Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con Grupo Dental Clinics, el grupo odontológico líder en Andalucía. Hoy COPE Andalucía se está metiendo en el mundo del trabajo autónomo de los andaluces. En Andalucía, para que te hagas una idea, hay ahora mismo más de 569.000 afiliados al régimen especial del trabajo autónomo, convirtiendo a nuestra comunidad en líder en la creación de trabajos de este tipo, de emprendimiento. El número, que se traduce en actividad económica, lógicamente, va en aumento y con respecto al año pasado hay unos 3.500 trabajadores nuevos por cuenta propia. El representante máximo de los autónomos, que es Lorenzo Amor, presidente de la Sociedad de Trabajadores Autónomos, en declaraciones a COPE Andalucía, califica el entorno que se ha creado en Andalucía, el ambiente que se ha creado en Andalucía, como un ambiente amable para la creación de trabajos autónomos para el emprendimiento. En todo caso, vamos a ponerle nombre a esto y vamos a ver cómo es de verdad emprender un negocio, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus inconvenientes, cuáles son las cuentas pendientes que tenemos para apoyar al máximo posible a los mayores creadores de empleo en Andalucía y en toda España, que son los trabajadores autónomos, las pequeñas y las medianas empresas. Vamos a saludar en Sevilla a Luis. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Luis, tú tienes un taller mecánico, quiero que me cuentes cuál es tu negocio, dónde está y cuánto tiempo llevas con él.
Bueno, nosotros empezamos hace ya en el año 85. Sí. Lo que pasa que, bueno, después cambiamos de locales hasta el año 98. Hasta el año 98 que nos vinimos ya a este local, que ya esto es más grande. Uh-huh. Y estamos en un polígono ya más moderno.
Claro.
Uh-huh. Y claro, todo esto ha ido pasando de local en local y de, porque se hacía pequeño, nosotros llevábamos todo el mantenimiento de los coches de locación de Circa Renault.
Sí.
Y bueno, ahora seguimos llevando también bastantes cosas de ellos. Mm. Sí. Y claro, al necesitar un local más grande, pues ya nos venimos aquí. Y bueno, yo tenía en aquellos tiempos un Toyota y le puse Rune 4x4. Sí. Porque era un Rune.
Sí.
¿Nota? Que Yo estaba de autónomo hasta el año 2006.
Ajá.
Y ahora sigo de autónomo. Yo, lo que pasa es que le pusimos un nombre de una sociedad, pero yo soy autónomo.
Ajá.
Todavía. Todavía estoy jubilado. Bueno, yo ya me tiene que haber jubilado hace 3 años.
Ah, ya, sí.
Pero como te dan una miseria, pues tienes que seguir trabajando hasta que te muera.
Aguantas ahí, ¿no, Luis? Bueno, ahora te voy a preguntar más cosas, pero bueno, ya el hecho de que hayas tenido que ir cambiando de local a locales más grandes, eso es buena señal, ¿verdad? De que el negocio ha funcionado,
sí,
de
claro.
Que, oye, ha habido que ir ampliando el negocio, pero aguántame ahí, Luis, porque en Luis tenemos a un autónomo con mucha experiencia, más de 30 años entonces, Luis, estamos hablando, con un taller mecánico abierto y además buscando cada vez locales más grandes, lo que quiere decir que el negocio ha ido bien. Déjame irme a Málaga, Luis, porque tenemos, sí, también con nosotros a Esther. Hola, Esther, ¿qué tal? Bienvenida a COPE Andalucía.
Buenos días.
Quiero que me digas exactamente lo mismo que Luis. ¿Qué tipo de negocio tienes? Porque en Esther tenemos el otro perfil, el perfil de una autónoma que se acaba de lanzar al emprendimiento y, por lo tanto, Esther, quiero que me digas cuál es tu negocio, dónde está, estás en Málaga, pero quiero que me des algún detalle sobre cuál es tu negocio y, en fin, cómo, hace cuánto lo pusiste en marcha.
Pues yo he plantado la semilla. Luis lleva tiempo y yo estoy en la prehistoria todavía. Llevo solo 4 meses en funcionamiento. El 16 de marzo perdí un trabajo de 7 años y el 16 de mayo ya había abierto mi tienda. En principio es un negocio que está basado en el diseño de souvenirs para la ciudad de Málaga y para su provincia, sí. Es decir, que es una tienda de souvenirs de diseño propio. Yo siempre digo que más que una tienda, lo que he creado es una marca de souvenirs. Entonces, pues ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso muy laborioso, muy largo, porque en principio hasta los propios gestores pues no sabían muy bien en qué tipo de hacer ponerme, porque en un principio me querían poner como comercio menor, pero luego se dieron cuenta de que yo era comercio mayor porque fabricaba, porque todo lo que se vende en mi tienda pues es fabricado por nosotros, ideado por mí y diseñado por diseñadores gráficos, que luego lo plasmamos en una serie de objetos. Y bueno, pues este es el emprendimiento. En un principio muy alejado de lo que yo he sido siempre. Yo he sido periodista y he sido profesora de historia, pero en realidad, si te fijas bien en los objetos que aquí se venden, pues no está tan lejos de todo eso, porque yo digo que esto es como una mezcla de todo lo que yo he sido o lo que soy, el bagaje que he ido acumulando a lo largo de mi vida profesional, ¿no?
Claro, claro. Claro, Esther, claro, al mismo tiempo tenemos una emprendedora, pero tenemos una persona que ha sabido también renovarse y aplicando algunas de las cosas que ha aprendido a lo largo de su vida, renovarse en un negocio nuevo. Esther, ¿cómo se llama tu tienda y dónde está en Málaga?
Sí, perdón, mi tienda se llama Temporánea Concept Shop Málaga y se encuentra en la calle Santos número 4. Estamos en el entorno Thyssen, muy cerquita del Museo Thyssen, en la misma calle que la Galería de Arte La Casa Amarilla, que ya está bastante consolidada en la ciudad, al ladito de los Churros Aranda, que también son algo de mucha solera aquí en Málaga. Es decir, que es un lugar privilegiado para mí, porque primero es el centro de la ciudad. Nunca imaginé que pudiera encontrar un local en el centro, que era la ilusión para este negocio. Y bueno, un poco escondido del bullicio de turistas, quizás alejado de lo que es la masa del turismo, pero también con el encanto de que ellos se puedan encontrar, pues como si fuera un pequeño descubrimiento, este lugar, ¿no? Tan pequeño, tan único, ¿no?
Bueno, vamos al lío. Luis, en el año 85, creo que me dijiste, ¿cómo era de complicado montar un trabajo propio, un trabajo de este carácter, emprender con un taller mecánico? ¿Cómo fue la puesta en marcha de tu taller, Luis? ¿Está Luis por ahí?
Ya.
Sí, está ahí Luis, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntame, Luis, ¿cómo fue la puesta en marcha de tu taller por entonces, año 85, creo que me dijiste? ¿Cómo era de complicado poner en marcha un negocio, Luis?
Súper sencilla.
¿Ah, sí?
Vamos, no tiene nada que ver con ahora. Ahora hay que tener dos pares para montar una empresa aquí.
Ya.
Pero como están las cosas, hay que ser valiente, no, lo siguiente.
Ajá.
¿Sabes? Lo siguiente, el torero se queda en pañales para montar aquí una empresa en España. Hay que tener un valor tremendo. Tremendo.
Escucha, Luis, pero dame algún detalle, que es súper sencillo. Quiero decir que había muchas facilidades, te lo ponían fácil para montar un negocio, ¿sí?
En el año 85 hasta el año 90 y tanto, era súper sencillo. Para mí, por lo menos, fue llegar y abrir, vamos.
Fíjate. ¿Necesitaste financiación, Luis, en aquel momento? ¿Tuviste la necesidad de ese apoyo financiero, económico, para poner en marcha el negocio?
No, bueno, al principio, mi mujer teníamos un dinero guardado y entonces, pues, con ese dinero empezamos poquito a poco, pero claro, no eran los gastos que tiene hoy una empresa, ¿sabes? Hoy es que horroroso, es que cualquier cosa que mueva ya tiene que estar soltando dinero, para todo. Y antes que no, antes en aquellos tiempos, abrí una empresa cualquiera, vamos. El que quisiera la podía abrir sin ningún problema. Y hoy en día, pues, es un problema, no, son tres problemas. Mejor que te amargue.
Ya, escucha. Sí, no, escucha.
Yo hoy no.
Sí, dime, Luis.
Yo hoy no entiendo cómo una persona se le puede ocurrir en mi país, que no es mío, es de los políticos, que son unos mantenidos, abrí una empresa para mantener a esta gente. Porque nosotros trabajamos ahora mismo, yo ahora mismo estoy trabajando para mantener a toda esta gente. Porque a ellos se les ha ido la olla, ¿sabes? Porque ellos no saben que nosotros somos su, los que los mantenemos, los que trabajamos, y somos su jefe. Sin embargo, ellos no nos reconocerán en la vida eso.
Escucha, Luis, como tenemos a Esther, que acaba de... Vamos por alusiones, porque Esther lo acaba de hacer, entonces vamos a...
Me está dando mucho miedo.
Bueno, escucha, Esther, claro, aquí siempre hemos escuchado, ¿no? Que lo de... Eso lo hemos escuchado todo, ¿no? Que abrir un negocio es muy complicado, que te enfrentas a un montón de escollos, y bueno, a lo mejor Luis no va desencaminado, pero dice que en el 85 era muy sencillo. Esther, ¿cómo es en 2023 abrir un negocio?
Pues yo a Luis, desde luego, no lo quiero yo desdecir, porque es una persona que ya tiene su experiencia y tiene una visión de la vida mucho más ancha de la que pueda tener yo con 47 años que cumplí ayer. Pero también quiero, gracias, también quiero decir que en esto hay un punto siempre de inconsciencia. Es decir, si yo me sentara a valorar todos los elementos que ha tocado Luis con su, digamos, con su desparpajo propio, quizás nunca lo hubiera hecho, pero esto es un poco como ser padre, ¿no? Si tú realmente piensas en la gran labor que es ser padre, y pues realmente es que, y el pánico que te entra, saber que tienes esa responsabilidad, bueno, pues esto es como un pequeño hijo que uno saca a la luz y que tiene que hacer de todo por conservarle vivo y conservarle con buena salud, ¿no? Entonces, yo debo decir que dentro de todas las dificultades, para mí era mayor dificultad en la jerarquía de dificultades no tener un trabajo que tener este trabajo, ¿no? Entonces lo que puse en marcha fue mi imaginación, porque, o sea, puse todo lo que sabía en acción, porque era o no tener trabajo o tener este trabajo, ¿no? Entonces yo en ese momento tenía una casa, yo estoy separada, sí. Y el dinero que entra en mi casa, tengo dos hijos, es el que lleve yo. Yo tenía una casa en propiedad, una hipoteca, y entonces en ese momento, cuando a mí me despiden, pues yo decido que lo que debo hacer es vender mi casa, porque tenía que comprarme un trabajo. Que nadie me iba a llamar con mi edad, a estas alturas de la vida no tenía esperanza de encontrar otro puesto, porque también sabemos lo difícil que es difícil ser autónomo, pero... el mundo laboral es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, para una madre con dos hijos, etcétera, pues también es complicado, igual que para los padres con dos hijos. Y entonces, yo debo decir que he tenido la gran suerte de estar templada en el momento en que tomé la decisión, de no hacerlo de forma visceral, de tener clara la idea que quería llevar a cabo. Seguramente ha estado en mí muchos años antes y yo no lo sabía, y yo no he hecho empresariales, yo no he tenido una tienda en mi vida, yo he tenido una caja de mantecaos para como caja, sí, del dinero hasta hace 3 semanas. No tenía ni idea de lo que era una caja registradora, no tenía ni idea de nada, o sea, es todo nuevo para mí. Pero ha sido un reto, mi familia me está apoyando, el padre de mi hijo me está apoyando, porque evidentemente con dos hijos y estar todo el día en la tienda, eso es imposible. No se puede decir que yo esto lo esté llevando sola, porque tengo una gente detrás que me está respaldando. Y la suerte que quería contar con respecto a la época de Luis es que, afortunadamente, pues cuando yo fui al SEPE, a mí me despiden, como, bueno, es un despido improcedente, pues yo digo que yo no quiero estar en el paro, yo lo que quiero es emprender, y entonces ahí me ayudaron muchísimo, me ayudaron con la idea, me ayudaron, incluso me animaron a que lo hiciera, ¿no? Y bueno, no es mucho dinero, pero es un arranque, y entre eso, la venta de la casa, ¿es una locura? Sí, es una locura. Cuando entra la gente en mi tienda y ve lo que yo he hecho, dice, pero Esther, esto en 2 meses, no me lo creo. Digo, bueno, sí, bueno, pues el que esté en mi situación le ocurriría exactamente lo mismo que a mí y lo haría como yo. Y entonces, bueno, pues cada época tiene sus dificultades y también tiene sus facilidades.
Sí, pero fíjate que aquí Esther y Luis, a mí me encajan todas las piezas. Quiero decir, vuelvo a las palabras de Lorenzo Amor, que lógicamente es el representante del colectivo total, de los casi 600.000 autónomos que hay en Andalucía, que dice que tenemos un entorno ciertamente amable en Andalucía para emprender. Quiero decir, si a Esther la asesoran en el propio SEPE, de la animan incluso animándola, incluso con ayudas que puedan venir desde la administración, esto es una aventura y casi un salto al vacío, porque apelabas tú a la valentía, Luis, pero es que en Esther tenemos una valiente. Esa es la historia, ¿no?
Y, pero muy valiente.
Muy valiente, sí, sí.
Gracias.
Mucho.
Muchas gracias, Luis.
Es un milagro hoy en día.
Claro.
Muy Bueno, sí, dentro de un año ya hablaremos, a ver si soy capaz.
Pues me encantaría teneros aquí otra vez para ver cómo le va a Esther y para volver a hablar. Tengo aquí unos datos de un estudio de la Universidad de Granada, a ver si os sentís reflejados en ellos. Luis y Esther, los autónomos de Andalucía trabajan de media 10 o más horas al día, ¿es vuestro caso?
No, el mío son 18. Mira, yo me levanto a las 6:15 de la mañana todos los días, porque abro a las 8:30. Me gusta estar temprano, porque tengo muchas cosas que hacer. Y cuando yo llego a mi casa, pues pueden ser las 8, las 9 o las 10. Así que échale cuenta. Eso es un autónomo en España. Si quiere, come todos los días.
Esther.
Sí, bueno, yo estoy en ese caso también, porque el arranque de un negocio pues requiere unos horarios imposibles ahora mismo. Pero bueno, yo espero que con el tiempo esto se pueda ir también encajando mejor en mi horario de mamá, ¿no? Claro. Y sí, ahora mismo yo, por ejemplo, de los 4 meses que llevo abierta, creo que he librado 3 domingos. Y casi obligada porque tenía unos acontecimientos, o sea, tenía unos eventos familiares que no podía obviar. Fíjate. Y yo de aquí a noviembre seguramente no voy a cerrar ningún domingo porque no me lo puedo permitir. Ahora mismo tengo que trabajar todos los días porque esto hay que arrancarlo. Eso es impepinable, pero que todo el mundo lo entiende. Es decir, y además nadie entendería que fuera de otra manera. Esto claro. Es así. Y esto tiene que coger una velocidad de crucero y yo lo he entendido así, así es y lo hace uno con mucho gusto, no le pesan las horas, igual que os digo que tampoco me pesaban las horas cuando yo en mi colegio tenía que irme el fin de semana con mis alumnos o tenía que quedarme más horas que nunca me las pagaron, es decir, que es algo intrínseco en la persona trabajadora, no pienso que el autónomo en este caso sea más que el resto. En este país estamos muy bien entrenados para el trabajo y no nos quejamos demasiado del horario, ¿eh?
Siguiente, también casi la mitad de los trabajadores autónomos andaluces no pueden tomarse más de 20 días de vacaciones anuales. A esto Esther casi nos ha contestado ya, a lo mejor la otra mitad es que ni siquiera puede cogerse eso. Luis, ¿cuántas vacaciones tienes tú al año?
Yo, la semana de la... del puente de la Inmaculada, que hay 2 días de fiesta por medio.
¿Y ya está?
Y ya está, me voy a Marruecos a despejarme y para atrás. Ya está. O sea, cojo 3 días al año de vacaciones. Y trabajo muchos sábados y muchos domingos.
Esther, tú arrancando, pues de momento lo que tú has dicho...
Sí.
No sé si la perspectiva puede cambiar más adelante.
Bueno, sí. Yo en el horizonte veo que yo a mis hijos no les voy a...
Es que en tu caso es conciliando, además, que esto es una complicación añadida, claro, sí, exactamente, sí.
Yo a mi hijo no le puedo hacer la faena de no llevarlo a algún lado 2 o 3 días antes de que termine el año, y claro. Eso lo vamos a hacer. Claro. Ya trabajaré yo todo lo que tenga que trabajar para hacerlo... Y a mis niños esa faena yo no se la hago, pero sí tiene pinta de que... Bueno, yo creo que también depende de los trabajos, ¿no? En mi caso, que está muy pegado al turismo, yo me he dado cuenta este verano de que, paradójicamente, el negocio de los souvenirs en Málaga capital, en el centro, no es en la mejor época. Entonces, a lo mejor el año que viene, en verano, se puede plantear coger un par de semanas en agosto, que hay feria y... Bueno, siempre habrá algún momento, hay que hacerlo, yo voy a luchar por hacerlo.
Ya, pero escucha, Esther, sobre esto que dices, porque Málaga, mira que se ha puesto de moda, quizá sí. Es de las ciudades o la ciudad andaluza que más ha aumentado el trasiego de turistas, ¿verdad? Ir a Málaga, basta con ir a Málaga para ver el trasiego que hay de aquí para allá con las maletas con ruedas, ¿no?
Absolutamente.
Absolutamente, pero ¿qué pasa, que no entran mucho los souvenirs o qué?
Que no entran muchos souvenirs.
Digo que no, que dices que no es la mejor época para los souvenirs en Málaga.
En verano, julio y agosto, el centro de la ciudad, sobre todo este verano que ha hecho tantísimo calor, no ha sido una época especialmente bollante para ningún comercio, no solo para el de souvenirs. De todas maneras, me lo van comentando mis vecinos de otros comercios. Ya me avisaron en mayo, me dijeron, Esther, tú ahora vas a ver que va bien la cosa, pero ya verás que a partir de la segunda semana de julio y agosto el centro es un desierto, porque es verdad que es un desierto en todos los aspectos. Hace mucho calor, la gente está en la playa, y es cierto que los horarios cambian mucho, que a lo mejor hay que abrir más tarde, entonces ya es un horario de 6 a 10 de la noche. Bueno, pues eso es lo que tiene también el estar pegado a este sector del turismo, ¿no?
Claro. Vamos a acabar en positivo, porque se me termina el tiempo ya y estaría hablando con ustedes todo el día, pero vamos a acabar en positivo. Vamos a ver, que el dato lo tenía por aquí. La mayoría de los autónomos en activo consideran que las grandes ventajas de ser autónomo son, uno, la autonomía, la práctica totalidad, es decir, tú eres tu propio jefe, y la flexibilidad, que me imagino que esto se refiere a horarios y demás. Luis, autonomía y flexibilidad, ¿cuáles crees tú que son las grandes ventajas de ser autónomo?
Bueno, hombre, que eres tú tu jefe.
Claro.
El problema es cuando estás solo, si te pones malo tienes un problema, ¿sabes? Yo pasa que tengo dos personas trabajando conmigo.
Claro.
Y eres tu propio jefe y tú lo manejas todo, ¿sabes? Mientras que si tienes trabajo en una empresa, tienes que estar a las órdenes de quien mande y en los horarios que mande. Yo puedo venir un domingo a trabajar y en una empresa de la calle, pues no sería así. Tendría un sueldo fijo y aquí, bueno, puede tener más o menos.
Sí, señor. Esther.
Pues la verdad es que a mí me parece muy ventajoso, por ejemplo, la libertad que yo tengo para crear. En los equipos en los que he trabajado, en colegios o en la empresa privada en general, hay que lidiar con muchos perfiles diferentes y muchos caracteres. Si tú no tienes un liderazgo fuerte en tu centro de trabajo que sepa aunar todas esas psicologías, es muy probable que gente muy creativa, como por ejemplo me pueda considerar yo, sea a veces más un problema que algo positivo, porque el líder no sepa manejar eso en el grupo para que sume, ¿no? Entonces yo ahora siento que la gente que trabaja para mí, los diseñadores gráficos, gente muy joven, los artesanos muy jóvenes de la ciudad, yo me siento muy muy respaldada por ellos y agradecida, porque ellos siempre me están diciendo: Esther, tiras de este carro, nos sentimos súper inspirados por ti, y a mí eso me está alimentando muchísimo porque me da fuerzas para seguir adelante. Es decir, siento que esta tienda está inspirando a gente en la ciudad y eso me hace sentir bien, ¿no? Y luego siento que los clientes que vienen a mi tienda, que los malagueños o los que viven aquí, se sienten orgullosos del objeto que se llevan de aquí fuera, porque les representa mejor que uno que venga de China. Pues eso a mí me hace mucho bien, ¿no? Entonces, creo que eso no lo hubiera conseguido en la empresa, digamos, como empleada, pues porque como empleado tienes que luchar contra otras psicologías que tienes alrededor, que si no las sabe canalizar un jefe, pues eso no tiene por qué dar frutos positivos.
Bueno,
no sé si me he explicado.
Sí, perfectamente, perfectamente. Yo te he entendido perfectamente, Esther, y además te deseo toda la suerte del mundo, porque me parece que tienes un gran proyecto entre manos y ojalá...
Muchísimas gracias.
Ojalá ayude el público, lo primero, que el público le guste lo que tú haces, que lo quiera, que se lo lleve, que lo compre, que sí. Esa economía vaya funcionando, que la de la caja de mantecados pasemos a una caja registradora, y todo esto me gustaría, Esther, que me lo contases cuando todas estas cosas vayan cambiando y temporánea sea una referencia en Málaga, que poco a poco, como tú dices, seguro que lo va siendo. De momento solo 4 meses, Esther, que se acaba de lanzar a la aventura. Esta es la voz...
Si Dios quiere.
Es la voz de los trabajadores por cuenta propia, es la voz de los trabajadores que generan actividad económica en Andalucía, que también cuando pueden generan empleo. La pequeña y la mediana empresa es la principal en Andalucía, lo es en toda España, y por lo tanto queríamos contar con vuestro testimonio. Luis, en Sevilla, con su taller, más de 30 años de experiencia. Luis, te dejamos, que tengas un buen día y buen negocio y buena faena.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, amigo. Gracias, Luis. Esther,
adiós.
Te dejamos porque dentro de 2 minutos, algo más, abre temporánea en Málaga, ¿verdad? 10 de la mañana, así que sí. Esther estará ahí con sus souvenirs artesanos.
Un beso para los
absolutamente
dos.
Absolutamente, en Málaga. Así que, Esther, muchísima suerte. Adiós.
Gracias, un besazo.